Escuchamos la palabra de Dios de este día del tiempo ordinario. Sabemos que en la iglesia hay tiempos fuertes y tiempo ordinario. Tiempo fuerte, Adviento y Navidad, Cuaresma y Pascua. El resto del tiempo se llama tiempo ordinario. No porque carezca de importancia o relevancia, sino porque viene una palabra latina que es ordo, que la iglesia durante estos ciclos litúrgicos nos va ayudando, conduciendo como madre, en orden, y vamos escuchando los textos de la Sagrada Escritura. Y con mucho orden hemos venido escuchando desde hace varias semanas el libro del Génesis y ahora, los últimos días, el libro del Éxodo. Y en este fragmento dice que el pueblo de Israel que iba por el desierto tenía sus tiendas de campaña. Y una de las tiendas, muy especial, era donde estaba el Arca de la Alianza. Le llamó Moisés la tienda de la reunión o del encuentro, que era como un pequeño oratorio. Pero ese templo lo sacó del campamento, dice la Escritura, para que todo aquel que deseara consultar al Señor fuera a la tienda de la reunión, a la tienda del encuentro. Y a Dios le gusta la intimidad. Según la Escritura, iban dos ciegos por el camino, atrás de Jesús, y le gritaban: Jesús, ten compasión de nosotros. Cristo, sánanos. Y como si no escuchara, como si no oyera, y raro, extraño, porque cuando entra Jesús a Jericó y a la orilla del camino está un ciego llamado Bartimeo, este hombre ciego le grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detiene y le pregunta: ¿y qué quieres que haga por ti, Bartimeo? Él le dice: Señor, que vea. Si me has creado para contemplar tus maravillas, no me dejes ciego. Déjame verte. Dice San Agustín, Jesucristo ya no iba a volver a pasar. Si Bartimeo no le grita y no le pide que le sane, quedaría ciego para toda su vida. Quizá Jesús ya no vuelva a pasar. Y es bueno decirle: Hijo de David, ten compasión de mí. Y nos va a preguntar, como Bartimeo, ¿y qué quieres que haga por ti? Cada uno le va a decir. Pero estos dos ciegos eran diferentes, distintos. Van tras Jesús y le gritan y le imploran y no hace caso. Dice el evangelista, por fin, al llegar a casa, les llama y les dice: ¿creen que yo puedo hacerlo? Es decir, ¿creen que yo les puedo dar la vista? Ellos le dijeron: sí, Señor. Él les dijo: que se cumplen ustedes lo que desean. ¿Por qué esa extraña actitud de Jesús? Pedagógica, no cabe duda. Porque a Cristo el Señor le gusta la intimidad, la cercanía, estar con Él, como en el Evangelio de hoy. Después de que Jesús habla en parábolas, en este capítulo 13 de San Mateo, al llegar a casa se acercan sus íntimos, sus amigos. Jesús, explícanos, dinos, instruyenos, enséñanos, pero en la intimidad, en esa tienda del encuentro, en esa tienda de la reunión. Y hoy estamos en la tienda del encuentro. Estamos en la tienda de la reunión donde hay intimidad. Estamos en la casa de Dios. En la encarnación de Cristo Jesús, su primera casa fue el corazón de María Santísima y sus entrañas. Por lo tanto, estamos en el corazón de María en esta tarde. Y también a Él le gusta la intimidad. Le gusta que estemos con Él. ¿Para qué? Dice el Éxodo, para que todo el que desee consultar al Señor lo haga. A veces se nos pasa y no consultamos a Dios, no consultamos a Jesucristo nuestras decisiones, no le confiamos nuestros proyectos, no le platicamos de nuestra vida. Para eso es el encuentro, para eso son los amigos, para eso es la tienda de la reunión, les dice Moisés, para el que desee preguntarle, consultarle, venga, no solamente para pedirle, sino para mostrarle, para señalarle al estilo de la Virgen María. Cuando ella en Caná de Galilea ve que aquellas tinajas se van vaciando, no va hacia Jesús y le dice: hijo, te pido y te exijo que les des vino. No, hijo, no tienen vino. En otras palabras, ¿sabes qué, hijo mío? Te informo, hago de tu conocimiento y pongo en tus manos, no tienen vino. Y él sabe más que nosotros. ¡Qué bella manera de orar! Si le pudiéramos decir a Jesús: Señor, solo te informo cómo está mi corazón, solo quiero decirte cómo está mi alma, solo quiero que conozcas cómo va mi matrimonio, solo quiero que sepas cómo están mis hijos, quiero que conozcas cómo me siento en mi trabajo y con mis amigos, en fin, solo consultarle, solo decirle, para eso es la tienda de la reunión. Y cuando Moisés entraba a la tienda de la reunión, dice la Escritura, una columna de nieve, de nube bajaba sobre aquella tienda de campaña y la cubría. Dice Isaías, que Jesús lo repite en el capítulo 4 de San Lucas: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha llenado, me ha invadido como María Santísima. Y la sombra del Altísimo te cubrirá. El Espíritu Santo vendrá a ti. Es en la tienda del encuentro. Cuando estamos con Dios, Él derrama su Espíritu, colma nuestros corazones de su gracia, de su paz y de su bendición. En la tienda del encuentro. Y hoy estamos en ella, donde también esa columna de nube, que es el Espíritu Divino, está en nosotros, porque nosotros no sabemos orar. Él es el que a través de nosotros eleva la plegaria, lo que le agrada al Padre Celestial. Y nosotros, dóciles, nos dejamos guiar, conducir por el Espíritu Divino, ese dulce huésped del alma que habita en cada corazón y en cada alma. Dice el libro del Éxodo: y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando se habla con un amigo. No Moisés hablaba con Dios, no, el Señor hablaba con Moisés. El de la iniciativa no es Moisés, el de la iniciativa es el Señor. Y el Señor hablaba con Moisés. No es que Moisés le dijera a Dios, no es que Moisés se quejara, no es que Moisés le informara, no. El Señor hablaba con Moisés. Esa es la oración: que Dios me hable y yo le conteste, que Dios me diga y yo le responda. Él es el de la iniciativa, porque está en esa tienda de campaña que llevamos dentro, en esa tienda del encuentro que habita en nuestros corazones. Por eso dice San Agustín: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Yo te buscaba fuera de mí y estabas muy dentro de mí. Me llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Me iluminaste, resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y yo lo aspiré. Gusté de ti, probé de ti y solo tengo hambre y sed de ti. Pasaste junto a mí y me tocaste. Y desde entonces solo espero tu paz y tu bendición, mi Señor. Él es el de la iniciativa. Él es el que rompe nuestras sorderas y cura nuestras cegueras. Por eso tantos en la Escritura: habla, Señor, que tu siervo te escucha. ¿Qué quieres que haga? Envíame a mí. Dios mío, estoy ante ti, que eres tan grande y omnipotente, yo que vengo de un pueblo impuro, de labios impuros que soy y corazón impuro. No te preocupes. Y el Señor le purificó. Él es el de la iniciativa. El que habla es el Señor. Dejémonos interpelar por Él. La misma actitud tiene la Virgen. No es que Juan Diego le busque, no es que Juan Diego le hable, no es que Juan Diego le platique, no, es ella. ¿A dónde vas, hijo mío? ¿Qué más te falta? ¿Qué más necesitas? Es la iniciativa. Y venimos al corazón de María para que también nos hable, para que también nos consuele, para que también nos sosiegue. Como dice la Escritura: Señor, soy como el niño pequeño que no se sabe dormir si no está en los brazos de su madre. Somos como el niño pequeño y venimos ante ella para orar, para alabar y bendecir a su Hijo Jesucristo y a ella también. Entonces, dice la Escritura, que Moisés se puso ante el Señor y el Señor hablaba con él cara a cara. Dice Santa Teresa, ¿y qué es orar? Orar, dice ella, contestándose, es estar a solas frente a aquel que tu alma sabe que más te quiere y que más te ama. Amar, orar, es hablarle de amores y de amistades frente a aquel que tu alma sabe que más te quiere y que más te ama. Hablarle a ese amigo, hablarle a ese Jesús y hablarle a María Santísima, que es también nuestra amiga. Son dos capítulos los que hemos escuchado, fragmentos de dos capítulos, 33 y 34, unos cuantos versículos, pero parece que están sobrepuestos, son dos cosas distintas. Una habla de la tienda de campaña, de la tienda del encuentro, de la tienda de la reunión. El otro capítulo, que también escuchamos, ya no es en la tienda de la reunión, ya no es en la tienda del encuentro. Moisés sube a la montaña y clama al Señor, y invoca al Señor, le pide al Señor. Y él, dice, se hizo presente. Dice la Escritura, busca al Señor mientras lo puedas encontrar, invócale mientras está cerca. Porque Moisés es un buscador, busca a su Señor. Y le invoca porque lo tiene cerca. Nosotros también venimos a buscarle a Él, único Dios vivo verdadero, y a buscar a María Santísima. Y luego dice que el Señor se hizo presente y se presentó Dios, el Dios compasivo, misericordioso, que perdona hasta miles de generaciones, pero también llama la atención y exhorta cuando algo está mal. Dios así es. Y Moisés dice al oír, dice el texto, al oír la voz de Dios, se postró, se arrodilló y le dijo, Señor, si tú consideras que he sido grato a tus ojos, no pases de largo. Ven y quédate con nosotros y tómanos como cosa, como posesión tuya. Eso se llama consagración. ¿Qué deseos tenemos en este corazón de María, en esta casa y tienda de la reunión y del encuentro, decirle a nuestro Señor, Dios mío, si he sido grato a tus ojos, si consideras que te agrado, ¿por qué no vienes y te quedas conmigo? ¿Por qué no vienes y bendices mi familia? ¿Por qué no vienes y santificas mi trabajo y bendices a mis hijos? ¿Qué lo hará si se lo pedimos? Estamos consagrados a Él, al corazón de Jesús y de María. Y esos consagrados, esos que son amigos de Cristo Jesús, que Él quiere hacerlos discípulos, apóstoles, misioneros para enviarlos a predicar el reino, dice San Mateo, en el capítulo 11, que hoy leímos un fragmento del capítulo 13 de las parábolas, pero en el 11 dice, Jesús viendo a la multitud dijo, vengan a mí, los que se sientan cansados y agobiados de la carga, que yo les aliviaré. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y en mí encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Yo seré su alivio, yo seré su descanso. Pero en ese breve trozo del Evangelio que nos proclamaron hace dos semanas en San Mateo, capítulo 11, dice, aprendan de mí. Entonces, estamos en la escuela de Jesús. Estamos en la escuela de Cristo. Aprendan de mí. Él es el maestro y nosotros los que aprendemos. El discípulo es el que está a los pies de su Señor, aprendiendo lo que su maestro le enseña. Como le dijo Jesús a Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Tu hermana María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Estamos llamados a escoger la mejor parte, a los pies de Jesús, aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y encontraremos descanso. Manso y humilde, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué significa la mansedumbre y qué quiere decir la humildad? Dice Santa Catalina de Siena, para descubrir una virtud hay que irse a los contrarios. Por ejemplo, yo valoro la salud si de repente me duele una muela, ah, cómo valoro la salud, porque el dolor de muelas es terrible. O cualquier otra dolencia o dolor, valoro la salud. Que en la noche no se ve, se va la electricidad, cómo valoro la luz, porque no se ve y no se puede hacer gran cosa. Entonces, ¿qué será lo contrario a la mansedumbre? Lo contrario a la mansedumbre es la agresión, la violencia, la venganza, la manipulación. Es lo contrario a la mansedumbre. Entonces, ¿quién es una persona que tiene mansedumbre? Una persona que no daña, que no lastima, en la cual podemos confiar. Por ejemplo, si yo veo un corderito pequeño, un borreguito, sé que no me va a hacer daño. Me acerco y lo acaricio y él se viene conmigo. Jesucristo no me hace daño, no me va a hacer mal, no es agresivo, no me lastima. Es algo así como la abeja que busca el néctar en las flores. ¿Qué hace la abeja? Va, llega a la flor, al pétalo de la flor, y saca la dulzura de la flor y se va. No la lastimó, no la ajó, no la hirió. La dejó tan radiante como antes y más bella. Solo sacó el néctar. Dios así es. Cuando Dios llama a la puerta de tu corazón, no te lastima, no te quita nada, no te hiere, no te ofende, ni te manipula. Solo saca el néctar de tu plegaria. Solo saca el dulce del amor que le tienes. La adoración, la alabanza y la acción de gracias. Así es una persona que tiene mansedumbre. Y Cristo Jesús no es agresivo. Cristo Jesús no lastima. Cristo Jesús es más dulce que un panal que destila, dice la Escritura. Pero no solo eso, podríamos preguntarnos. ¿Y María Santísima aprendería de Jesús también algo como discípula? Es decir, ¿que tiene mansedumbre? Claro que tiene. Ella es consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, salud de los enfermos, refugio de los pecadores. No lastima, por eso venimos a ella y nos dirigimos a ella. Madre Santísima María de Guadalupe, venimos desde un rinconcito del sureste de México. Venimos ante ti porque tienes una mansedumbre que viene de Dios, aquella que consuela, aquella que mira con misericordia. ¿Sabes qué, madre? Venimos a darte gracias. El otro día en el Salmo responsorial decíamos: presentaré al Señor mi gratitud. Pero a tu Hijo Jesús, que le hemos presentado nuestra gratitud, también a ti, por darnos a tu Hijo, por darnos a aquel Dios providente que no nos ha faltado nada. En este más de un año de pandemia, fue tan generoso tu Hijo que no nos hizo falta nada. Derramó su gracia y nos alimentó en todos los aspectos y sentidos. Nos bendijo en abundancia. En estos casi 2 años de pandemia, tu Hijo nos regaló para nuestra diócesis casi 30 sacerdotes presbíteros. ¿Ves, madre, qué bueno es tu Hijo? Y además, nos bendijo en abundancia cada uno. Pero también venimos a platicar contigo, a poner en el hueco de tus manos a muchos enfermos. Muchos que se enfermaron con el COVID y otros con secuelas. Enfermeros, enfermeras, médicos, personal de la salud que murieron también y otros agotados. Pero tú nos miras con misericordia y tú nos amas y tú nos proteges y tu manto nos cubre. Por eso venimos agradecidos. Porque sabemos que tienes mansedumbre, porque sabemos que en esta casa de encuentro y de reunión nos escuchas y nos miras con misericordia. Por eso le decimos todos a la Virgen María: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te ofrezco mis ojos, mis labios, oídos, mi corazón y en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de Bondad. Guárdame, cuídame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Le damos un fuerte aplauso a María Santísima, que nos cuida y nos bendice. Moisés le dice a Dios: si hemos sido gratos a tus ojos, tómanos como cosa y posesión tuya. Hoy también le hemos dicho a la Virgen María que nos consagramos a ella, y en prueba de nuestro filial afecto nos entregamos a ella, que nos tome como cosa y posesión suya, como un tesoro. Y así nos mira la Virgen María. Y dice aquel evangelio que tiene la puerta para estas parábolas: vengan a mí los que se sientan cansados y agobiados de la carga, que yo les aliviaré. Y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Qué es el yugo? Todos lo sabemos. Aquel madero que va en esos dos animales para arar, para abrir la tierra, para sembrar. ¿Cuál es el yugo de Jesús? La cruz. ¿Y cuál es el yugo nuestro? La cruz. Solo que la cruz es diferente. Nuestra cruz es una cruz que pesa, que hiere, que lastima, que es muy pesada. Y la cruz de Cristo es distinta. Es una cruz del resucitado, es una cruz de la fe, es una cruz de la esperanza, es una cruz de la salvación y de la santidad. Y eso nos dice Jesús: dame tu cruz y yo te doy la mía. Dame esa cruz que pesa mucho y te doy la cruz mía, que es una cruz del resucitado, que es una cruz alegre y feliz, que anuncia el reino, que por eso están estas parábolas de este capítulo 13 que hemos escuchado un fragmento durante estos 3-4 días. Las parábolas no son pequeños cuentos o algunas historias, no. Cristo Jesús, como enseña a sus discípulos, toma imágenes para decirnos cómo es el Padre, para decirnos qué es el reino y qué y cómo podemos nosotros trabajar por el reino. Por eso, al inicio de esta parábola que pone Cristo Jesús del trigo y la cizaña, cuando sembraron la cizaña, van y le dicen al patrón, al dueño: ¿qué hacemos? Esperando que los empleados y trabajadores oigan del patrón: arránquela, no, déjenla que crezca. Que crezca la cizaña junto con el trigo. Porque el Padre bueno tiene esperanza de que cambiemos, de que la cizaña llegue a ser trigo bueno y dulce, sabroso, agradable al paladar. Dios espera de nosotros la conversión. Dios espera de nosotros, con esperanza, que seamos buenos, que nos parezcamos a Él. Dice Pablo: configúrense con Cristo, crezcan a la altura del Señor. Y ahora, en la parábola de hoy, ¿quién es la semilla? La semilla del reino, dice Cristo Jesús, son los ciudadanos del reino que tienen un corazón como el mío. Por eso le pedimos a Cristo Jesús: danos un corazón como el tuyo. Y a María Santísima, que tengamos esa buena semilla que Dios ha sembrado en nosotros. Que no permitamos la cizaña ni tampoco ser mala semilla. Que podamos dar fruto y fruto en abundancia. En eso se conoce el árbol bueno, que da frutos buenos. Que el Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, nos conceda dar fruto bueno, dulce y sabroso. Que así sea.